para no tener que repetirlo 42 veces. La verdad es que no está muy bien. Si se queda quietita no tiene dolores, pero le cuesta andar, le cuesta levantarse cuando está sentada. Pero a pesar de eso, aunque parezca una locura, tengo fe que Dios me la va a poner buena y va a poder volver a viajar conmigo. Muy bien. Otro breve anuncio, el último libro, 4 cosas inescrutables. Sé que algunos ya lo tienen, pero para cualquiera que o no estuvo o no pudo, el precio muy baratito, solo 5 euros. Sabéis que nada va para mi bolsillo, todo lo reinvierto para la obra del Señor. El hermano Víctor, que ahí lo ves, estará con una mesa, hay algunos ejemplares, y el que pueda y quiera, espero que les sea de bendición. Bueno, queridos hermanos, el título de la palabra en esta mañana es Consejos Prácticos de Importancia. Consejos que entiendo yo que si se toman en serio y se ponen por obra, pueden ayudar mucho para una maduración, un mejor desarrollo en la vida espiritual. En realidad, en otros lados lo he repartido en 2 sesiones porque tengo una lista de unos 29 y no da el tiempo ni mucho menos, pero voy a ir hasta más o menos donde el tiempo lo permita, espero no pasarme en el tiempo, hermanos. Vamos a leer primeramente en el Salmo 139, del 7 al 12. Y dice aquí, ¿a dónde me iré de tu presencia, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Decir, hermanos, que los que prefieran escuchar, porque a veces en lo que se busca el versículo no se lo encuentra y se pierde el hilo, mejor sencillamente escuchar, que voy a leer en lo posible con claridad y en voz alta. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y este primer punto, hermanos, es una exhortación a tomar conciencia de la omnipresencia de Dios. No es un Dios que está solamente ahí en el trono, en los cielos. Dios lo tengo adelante y atrás, lo tengo en mi corazón y donde quiera que vaya, ahí está. Y es muy importante, hermanos. Vamos a verlo prácticamente. Supongamos que el mismísimo Señor Jesús estuviese sentado aquí sin decir palabra, mirándoos a todos. Y seríais unos angelitos maravillosos. Ni una palabra fuera de lugar. ¿Por qué? Porque Jesús está y porque Jesús te ve, ¿verdad, hermano? Bien, tomemos 2 profetas del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo. Más de una vez, cuando hablaban, se presentaban, decía: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y no decían, en cuya presencia estuve el mes pasado, ni estaré mañana, sino estoy. Es decir, que era un presente que lo vivían continuamente, y eso era lo que le daba peso a su palabra y a sus vidas. Sé que no es fácil, yo tengo el mismo problema que tenéis vosotros, rodeados del ajetreo de la vida diaria, de 1000 problemas, trámites, gestiones de toda clase, ¿no? Pero, hermano, retomar esos momentos libres, en vez de que la mente ande por ahí, tomar conciencia, Señor, tú estás conmigo, quiero agradarte en todo, gracias que siempre me acompañas. Y es una cosa que puesta en práctica, hermano, tiene que traer un mejor nivel de vida en cada uno de nosotros. Bien, paso al segundo punto, hermano, y vamos a leer en Juan capítulo 4, versículos 20 al 24, y luego paso a explicarlo, no sin antes quitarme la chaqueta, que aquí cada uno es como un pequeño calefactor y el ambiente se calienta, que bueno, bueno. Gracias, hermano. Y leo este pasaje de Juan 4, donde Jesús está hablando con la mujer samaritana y dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es un lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es quizá el pasaje que nos habla con más detalle y con más profundidad de lo que es la oración y, perdón, la adoración. Y a veces se confunden, hermano, por ejemplo, se canta, por eso le adoro con toda mi alma. Incorrecto. Se adora con el espíritu, se alaba con el alma, se canta y demás, pero no se adora con el alma, se adora con el espíritu. Y en primer lugar, decir que, como ha dicho Jesús, el Padre está buscando esos adoradores. Yo creo que eso nos lleva al hecho de no querer defraudarlo al Padre. Que me mire a mí y diga, bueno, este Ricardo, yo quería que fuera un verdadero adorador. Me está fallando, no me está. Es decir, que este deseo del Padre nos coloca en una obligatoriedad moral, digamos, de corresponder y decir, Padre, quiero ser un verdadero adorador. Y no es que el Padre es que quiera que estemos doblegados continuamente, que lo estemos, es para nuestro bien. Como muchas veces hemos dicho, hermanos, el Viejo Testamento nos habla de lo externo para señalarnos lo interno y eterno del Nuevo Testamento, ¿no? Y no hace falta buscar los versículos, pero muchas veces en el Viejo Testamento, cuando hablan de adorar, se inclinan, se postran. Y eso significa dos cosas. La primera es sí. No, no. Si, por ejemplo, es un día agobiante de calor en agosto y alguien me ofrece un cuenco de sopa hirviendo, yo enseguida, no. Pero me dice un helado doble de la Gijonenca con fresa y... Sí, ¿verdad? Así que inclinarse quiere decir sí, pero también quiere decir me someto. Me someto. Y la adoración es eso, básicamente decirle un sí rotundo a Dios y someterse a Dios. Pero es para nuestro bien y Jesús lo lleva más hondo. Dice que debe ser en el espíritu, en la parte más honda de mi ser, sin que haya contrariedad, resistencia, sino hacerlo de buen grado, de lo más hondo y en absoluta verdad. Y tenemos que tener en cuenta el beneficio de ser un adorador, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es el centro del cual proviene todo el bien para esta vida y para la siguiente. Y entonces, si estamos, digamos, encaminados hacia ese centro, enfocados hacia ese centro, vamos por buen camino. Pero si nos desviamos por hacer a nuestro aire, porque no nos interesa, o por lo que fuere, ¿no?, al salirnos del centro, nos volvemos en unos excéntricos. ¿Y sabéis lo que significa eso? Uno que ha perdido el norte, uno que no sabe dónde va. Sigo un poquito más y decir, hermanos, cuando uno lo conoce a Dios, sabe algo de su perfección, de que todo lo que Él dice, hace y es un ser de absoluta sabiduría, que nunca se equivoca, que siempre es perfecto, justo, santo, fiel. Y entonces lo normal es decir, Padre, de buen grado me someto, porque sé que no te equivocas, porque sé que eres maravilloso, eres un Dios de toda gracia, de amor, sabiduría, y lo hago con muchísimo, muchísimo gusto. Avanzando un poco, algo que a veces resulta difícil, a mí también me resulta difícil, cuando en su economía Dios permite cosas dolorosas, tristes, o que incluso traen sufrimiento, ¿no? Y entonces yo suelo hacer una oración, Señor, tú sabes que por mi fuerza no puedo. Y cuando viene algo duro, muy difícil, Padre, es difícil soportarlo. Pero te pido, teniendo en cuenta que tanto necesito tu gracia, que cuando permitas algo de esa índole, doloroso y demás, Padre, me des esa gracia para no defraudarte a ti, Señor, para saber que en tu sabiduría lo permites y que a la larga tu promesa, que a los que Dios aman, todas las cosas les ayuden a bien. Esto que me duele ahora, que no me gusta, sin embargo, a la larga redundará para mi bien. Vuelvo entonces a lo dicho en un principio. El Padre está buscando, casi diría con lupa, estoy buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. En las buenas es fácil y en las malas por su gracia también. Hermanos, que encuentren en ti y que encuentren en mí uno de ellos y no uno que ha perdido el norte. Pero hay un detalle más. La palabra más de una vez dice, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Es decir, de una vida limpia y transparente, porque si hay engaño, si hay mentira, si hay mundo, si hay carne, de ninguna manera puede ser adoración auténtica, ¿no? Así que este punto lo tengamos en cuenta y repito que el Padre encuentre en cada uno de nosotros ese adorador, esa adoradora que Él está buscando. Bien, paso al tercer punto y aquí lo denomino, mejor leer el pasaje primero. Primera Juan 7:1, Primera de Juan 1, del 7 al 9. Palabras muy conocidas, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este punto lo denomino de cultivar una conciencia tierna o de sensibilidad espiritual. Una conciencia tierna o de sensibilidad espiritual, ¿no? Y lo voy a aplicar en dos esferas, al matrimonio y la relación fraternal con hermanos y hermanas, porque hay una diferencia, ya la veréis. Ninguno de nosotros es infalible. A veces uno puede estar tensionado en casa, con los hijos, el trabajo, los problemas, y le habla a la mujer como no debe, o la mujer también que está lidiando con los hijos y se pone impaciente y habla indebidamente. Y hermanos, yo le agradezco a Dios por Silvia, que en eso es muy ejemplar ella. Cualquier cosilla fuera de lugar, muy pronta a reconocerlo, ¿no? Yo correspondo con eso porque es lo que responde. No considero que me rebaje ni que me humille. Sí he hablado fuera de lugar, sí he levantado la voz indebidamente. Lo más razonable, perdona, querida, perdóname, Señor, ayúdame para que no vuelva a pasar, ¿no? Y entonces yo encuentro que en la relación matrimonial, en esto veo la tremenda eficacia de la sangre de Cristo. Porque no es solamente una sangre que limpia. En la vida matrimonial con Silvia llevamos 58 años. Así que más de una vez habrá pasado algo de esto, ¿no? Pero nos pedimos perdón. Y luego nos seguimos amando tierna y entrañablemente como si no hubiera pasado nada. Y quién sabe en 58 años cuántas veces ha pasado. Pero esa es la eficacia de la sangre de Cristo. Basta que uno ande en luz. Es una sangre que no solo te limpia de pecado, pero esa conciencia, eso que desaparece por completo. Pero ahora, en la relación matrimonial, perdón, en la relación fraternal no es lo mismo. Voy a elegir a un hermano, por ejemplo, a José Manuel. Bueno, suponiendo que lo visito un día jueves y estamos hablando un poco y por ahí a la mesa suelto una tontería. Y luego me doy cuenta porque, claro, cambia el tono de la conversación, ya me mira serio y Pili también. Y digo, bueno, hermano, perdóname, fue una metida de pata, discúlpame, lo hice mal. Y como es un buen hermano, me lo tolera, me lo perdona y no pasa nada. Pero si a la semana que viene voy a visitarlo otra vez y en un momento dado tengo otra metida de pata, ya la cosa cambia. Hermano Ricardo, te lo perdono, pero no vuelvas a aparecer por mi casa. ¿Entendemos? Quiere decir que en la relación fraternal tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Hablar con sabiduría, hablar con prudencia, con discreción, con amor. Que no soltemos esas críticas, esas frases hirientes, esas cosas que duelen y hacen mucho, mucho daño. Paso al punto siguiente, hermano, y este no le doy un versículo, pero lo vais a ver que tiene asidero bíblico muy claro, y es que prestemos atención a las llamadas de atención que nos hace el Señor. Perdón por la redundancia. A veces, hermano, hay gente que sin darse cuenta le pisa los callos a otro y habla desmedidamente y no se da cuenta. Y Esto tiene que ver también con la conciencia tierna, hermanos, de que tienes que tener una relación personal con Dios. Y Dios es un padre y está pendiente de ti. Y el padre ama al hijo, pero quiere el bien del hijo. Y cuando ve que el hijo hace algo fuera de lugar, le llama la atención. Y yo lo llevo más también, y lo digo por experiencia, si todavía no se da por aludido un buen tirón de orejas, y si todavía eso no surge efecto, una soberana baliza. Pero lo hace porque lo ama a uno. Y es muy importante cultivar esa relación personal con Dios como un padre amantísimo, un padre que quiere tu bien. Y cuando tú te portas debidamente, Él te alienta. Cuando necesitas ayuda, viene para ayudarte. Es un padre también que sabe consolarte en los momentos duros y difíciles. Pues es un padre que quiere que sigas por la senda del bien y entonces, por lo tanto, se preocupa. Y cuando haces cosas indebidas, no dice, bueno, dejémoslo, a lo mejor. No, está pronto para señalártelo, pero para tu propio bien. Y hacer la vista gorda y no decirte nada sería un amor falso, ¿no? Y esto lo acompaño con lo que llamo yo la oración recomendada. En más de una ocasión, hermanitos gitanos jóvenes me han pedido, hermano, usted que lleva unos buenos años, ¿por qué no nos da un consejo a los jóvenes? Y el consejo que le he dado, algo que yo le he puesto en práctica y que funciona, es esto. Señor, no quiero ser un grandioso ni un famoso, pero yo quiero, Señor, seguir en el camino limpio, claro, de tu palabra, de tu espíritu, no desviarme ni a diestra ni a siniestra. Y creedme, hermanos, que hoy día hay mucha gente que se ha desviado, gente que incluso algunos yo daba la cara por ellos y han caído en locuras descabelladas. Hay mucha gente que ha caído en falsa doctrina, gente que está maltrecha y algunos peor, fuera de combate. Tenga Dios misericordia y los restaure, pero no queremos que nos pase eso a nosotros. Y la oración, yo la he probado, la he puesto a prueba y funciona. Preferentemente en un día de ayuno, pero si estás buscando a Dios de veras, decir, Señor, no quiero ser ni un grandioso, ni un famoso, lo que tú tengas para mí, pero no quiero de ninguna manera descarriarme de este camino de tu palabra. Por lo tanto, te pido que al mejor atisbo de desviación me llame fuertemente la atención. Si todavía eso no da resultado, un buen tirón de orejas, y si no, Padre, una soberana paliza que me haga doler, que me haga llorar, pero Padre, no quiero apartarme de este camino, ¿no? Y es una oración sencilla, pero si se hace de verdad, Dios la recuerda. Yo no que nunca haya estado en peligro de andar con cosas graves, con mujeres, ni droga, ni nada de eso, pero más de una ocasión, tal vez lo conté, la locura del golf, ¿no? Que se me metió la locura del golf. Y una cosa yo decía, pero Padre, si John Guichó y Billy Graham, que son grandes siervos, le permite jugar al golf, y yo que soy un enanito insignificante, no me lo permites. Pero Dios sabía, soy un apasionado, no puedo hacer algo a medias. Y una vez fui adelante con eso, a jugar con los palos del golf. Y no digo la paliza que me tocó. Golpearon a la puerta, se me metieron en casa como ladrones. Una historia así. una buena paliza. Pero no me enfado con el padre. Me doy cuenta, ha sido su fidelidad recordar esa oración y sencillamente por mi bien. Hermano, es una oración sencilla, pero si la haces de verdad, te va a servir de mucho. Bien, ahora vamos a hablar brevemente sobre la oración. Y sabéis, el Padre nuestro, Jesús dijo, ¿cómo enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy el pan de cotidiano de cada día, perdónanos. ¿Verdad que no, hermano? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad como es hecha en los cielos, se haga en la tierra. Es decir, que no entramos de sopetón al Señor, es una cosa de un poquito de mala educación, de mal gusto. Supongamos que yo me presento delante del rey Felipe y entro y le digo, buenos días, majestad, mire, tengo un problema tan gordo, tan tremendo, que por favor a ver si me lo resuelve. Un momento, un poco de respeto. Majestad, muchísimas gracias que me concede una audiencia. Le pido a Dios que usted lo bendiga, le inspire para que sea un rey digno de España, que España lo Y ahora, habiendo tratado con respeto, con el respeto que se merece, paso a presentarle mi problema, a ver si me puede ayudar, ¿verdad? Y es lo que Jesús nos enseñó, buscar primeramente el reino de los cielos. No buscar primeramente tu problema, tu necesidad, tu crisis. Acércate a Dios con gratitud, con alabanza, con amor. Y luego pasas a presentarle la necesidad, el problema, la dificultad que tienes. Bien. Sigo, hermanos, y en este mismo tema de la oración vamos a leer brevemente en Lucas, capítulo 11. Lucas 11, y tenemos aquí cuando Jesús da el Padre nuestro. Pero leo aquí, versículo 9, no, perdón, más adelante, el 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y vemos, hermano, la exactitud con que Jesús elige las palabras. No dije que, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide un par de zapatos nuevos, una novia guapísima? Dice, pan, pescado, huevo. Habla de apetito, hambre. Hermano, en la oración tiene mucho, mucho que ver el hambre. Y yo suelo contar algo que es un poco infantil, pero que se puesta muy bien, ¿no? Y es el ejemplo de dos niñitos, uno de 4 años y una hermana mayor de 6. Y el niño de 4 años resulta que, ahí está, llega el momento de la comida, tiene la sopa, se lo lleva a la boca, pero con poco apetito. Y la comida también. Y la madre, pero hijo, ¿qué pasa si todos los días comes bien? ¿Qué te pasa si es la misma comida? Y por ahí la hermanita dice, estuvo con los vecinos y le han dado chocolatitos y Coca-Cola y ha estado con pipas. Y parece una insignificancia. Pero el diablo muchas veces nos juega esta jugarreta, hermano, de distraernos con cosas llamativas, atractivas, interesantes. pero que te quitan el apetito por las cosas de Dios. El Señor dijo, bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. Ahora bien, si el que tiene hambre y sed de justicia es una persona bienaventurada, agraciada, ¿qué será uno que no tiene hambre ni apetito? Será un pobre desdichado. Por una razón, porque seguro que tiene hambre y apetito de muchas cosas por ahí fuera que nada tienen que ver con Dios ni con el reino eterno ni nada de eso. Pero en cuanto a lo de Dios, poco y nada. Viene al culto, escucha, vaya al predicador este, me aburrió, abrió demasiado, se marcha y afuera a lo suyo, al fútbol, a lo que sea. Y por las cosas de Dios, no tener apetito. Y hermanos, debemos tener apetito, apetito espiritual por las cosas de Dios y no dejar que el diablo no lo robe. Paso, estos dos han sido de la oración, paso a la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 16, donde dice, he visto la perfección a todo fin, ancho sobremanera es tu mandamiento. Lo repito, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. En primer lugar, hermano, un pequeño testimonio. Mi madre, cuando me llevaba en su matriz, era católica, no se había convertido, aunque nunca hablaba de la Virgen, sino de Dios y de Jesucristo, ¿no? Y en ese tiempo a los católicos se les desaconsejaba o prohibía la lectura de la Biblia. Y ella, cuando yo tendría unos 23, 24 años, me contó cómo los 9 meses del embarazo, sin saber por qué, cada día cogía la Biblia y la leía con mucho interés, ¿no? Y yo ahí entendí que en su gran misericordia Dios había querido ponerme desde el vientre de mi madre bajo la sombra de su palabra para el pequeño destino que tenía para mí, ¿no? Y suelo decir, hermanos, que si hay un Dios, como no cabe la menor duda de que lo hay, y si ese Dios nos ha dado un libro a nosotros, que no cabe duda, la Biblia es la palabra de Dios, entonces solo cabe una conclusión lógica, que ese libro debe ser el primero en nuestra vida. Nada de novelillas baratas, si leemos otras cosas, cosas sanas, pero es el libro de Dios. A veces no sacarás nada nuevo, a veces sí, pero entre otras cosas, el autor, el que lo ha inspirado, es el Espíritu Santo. Y según el trato que le des a la Biblia, te mirará con buenos o malos ojos. Si poco o nada, no le va a agradar. Si la lees asiduamente y con ahínco y atención, lo mirará de muy buen grado. Un punto más sobre esto, hermanos. Yo soy un lector lento, ¿no? Y hace unos años me puse a leer una biografía de Juan Wesley, un gran siervo de Dios, usado maravillosamente hace un par de siglos, ¿no? Algo así. Bueno, como soy lento, digo, bueno, para terminar este libro, como leo tan despacio, dejo por unos días de leer la Biblia. Total, está hablando de Dios cosas muy buenas. Y cuando termine, sigo leyendo la Biblia. ¿Sabéis qué pasó? Al segundo día tenía un vacío tan grande que Dios me dijo, mi palabra es insustituible. Ni Juan Wesley ni ningún otro, mis palabras. honra esa palabra de Dios, hermano. El punto siguiente, hermano, dice, sé estricto contigo mismo o contigo misma y misericordioso con los demás. En Mateo 5:7, no hace falta buscarlo, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero ser estricto con uno mismo es bueno, hermano. Si yo, por ejemplo, me hago un manga ancha y hago cosillas que no debo y tengo un nivel muy bajo, me condeno a ese nivel bajo. Y si en cambio soy estricto, eso no lo debía hacer. Y si yo por cualquier cosa, os aseguro, no soy estricto conmigo, el Padre sí que lo es, hermano. Pero es para tu propio bien. Al hacerlo de esa manera, siendo estricto contigo mismo, bueno, ya te creas un nivel alto, un nivel de espiritualidad, de una vida sana que va madurando. Y al mismo tiempo, no ser muy proclive, mira aquel lo que hizo, aquel que falló, qué falluto. Acuérdate de los muchos fallos que has tenido, las cosas que te ha aguantado Dios, y sé misericordioso como Dios ha tenido misericordia de ti. Bueno, el punto siguiente brota de Mateo 11, de 28 al 30, donde Jesús dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Jesús nos mandó cultivar, aprender de él, a ser personas humildes. Que no sea que en la primera de cambio, que nos sale algo bien, la hora del éxito, y se nos suben los humos a la cabeza, sino recordar cuántas veces hemos fallado, y es que solo la gracia de Dios, ¿no? Y ahora me voy a permitir algo que muestra el contraste entre Jesús y Satanás. Va a llevar unos minutos, pero creo que vale la pena, hermanos, que muchas veces un inconverso puede decir, bueno, si Dios es tan bueno como decís, el diablo, ¿de dónde salió? ¿Cómo vino eso? Un Dios tan bueno y un diablo, ¿de dónde salió, no? Y entiendo que la palabra nos da claves para ver cómo fue la cosa. Hay dos pasajes que se reconocen claves que están en el Viejo Testamento. El primero está en Ezequiel 28. Ezequiel 28. Y son los versículos 12, 15 y 17. Repito, Ezequiel 28, 12, 15 y 17. El 12 dice, la parte final, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, etcétera, etcétera, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Y aquí tenemos, que lo vamos a hilar, será mejor leer el otro, bueno, leer el 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y ahora sí, Isaías 14, Isaías 14, del 12 al 14, donde se lo llama el lucero de la mañana. Y dice aquí, Isaías 14, 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces aquí tenemos a un ser creado por Dios, un ser tan altamente creado, bendecido, que en el día de su creación hubo festejos con tamboriles y flautas por ese ser tan maravilloso que Dios había creado. Era un ser muy hermoso, era un ser acabado en perfección y era un ser de gran sabiduría, ¿no? Bien, ahora Dios lo creó así. Y hubo un tiempo pretérito en el pasado, hermanos, que no había mentira, ni engaño, ni maldad en todo el universo. Era algo desconocido. Pero aquí se nos habla de un punto de tiempo en que ese ser tan maravilloso no se conformó con ser el segundo. Y llegó a este punto de decir, por así decirlo, ¿yo qué hago aquí segundo puesto? Con todo lo que tengo, hermoso, perfecto, sabio a más no poder, subiré a lo alto, seré como el Altísimo. Y ese momento, hermano, fue una mentira que ya estaba incubada, por así decirlo, en el alma, en el ser interno, pero que la declaró y por primera vez en la historia del universo se oyó una mentira. Había un pasado anterior en que la mentira era totalmente desconocida. Ahora, Jesús remata el tema, Juan 8:44, que nos habla con mucha claridad. Juan 8:44. Hablando con aquellos hostiles a él, empieza diciéndole, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y dice así, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí Jesús remata el tema dando el clavo con esa exactitud, esa sabiduría de él. Lo primero notamos, como enfaticé, no ha permanecido en la verdad. Queda a entender eso, que cuando se lo hizo, que hubo un tiempo en que él andaba en la verdad, pero no se quedó ahí. Y luego habla más, Jesús lo llama el padre de la mentira. Entonces tenemos que verlo de esta manera. Está la verdad de que hay un Dios por encima de todo que le ha dado todo, todo cuanto es. Pero esa verdad no le gusta, la rechaza, le da la espalda y va en sentido contrario. y hay un principio inevitable. Y ese principio es que si uno rechaza la verdad, va en sentido contrario y desemboca en la mentira. Y Jesús lo llama el padre de mentira. No sería posible que de un Dios tan santo, fiel, justo y verdadero como el nuestro, se crease un ser tan malvado y horrible. Y la palabra de Dios nos hace ver cómo en ese momento, muy, muy en el pasado, se quebró algo que había. Nunca antes una mentira ni un engaño, pero el padre de mentira. Y espero, hermanos, que os satisfaga, que haya quedado clara esta explicación. A mí, por lo menos, me satisface por completo. Pero creo que es bueno cuando a veces gente pregunta y pregunta, porque es una pregunta que cabe, claro. Si Dios, ese Dios del cual habláis, es tan maravilloso, ¿y cómo un diablo que hace estragos por todos lados? ¿De dónde vino? ¿Cómo salió eso? Y desde luego saber que es un enemigo declarado de nuestras almas, tenerlo muy presente, y lo que Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Cinco palabritas en Efesios 4, 27, cargadas de verdad. Si uno se mete en la guiñadita, la trampa, total no pasa nada y todos lo hacen y demás, lo sepas o no lo sepas, te guste o no te guste, te colocas en la parcela de él, le das lugar con todas tus consecuencias. Y la palabra de Dios dice, Señor, me quiero mantener en la parcela de la humildad, saber que soy un pequeñajo, la parcela del amor, de la verdad, no esconder nada, Señor, y vivir limpiamente delante de ti. Amén. Bueno, corre el tiempo, hermanos, pero ya paso. Dos finales y no son largos este, ¿no? Primero, sabemos que Dios tiene muchos nombres, ¿verdad? Se llama El Shaddai, Jehová, Yahvé, Elohim, muchísimos. Pero en Éxodo 34:14 descubrimos uno que a veces, hermano, no lo sabemos. Y algunos tal vez lo tomará de sorpresa, como Dios. Éxodo 34:14. Éxodo 34:14. Y enseguida leo, hermanos. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es un Dios celoso, hermano. Cito así, de pasada, lo que dice el Salmo 4:3, sabed pues que el Señor ha escogido, apartado, al piadoso, al justo, para sí. Y celoso, un marido si ve que la mujer está hablando demasiado con otro caballero que la viene a ver y que se pasa un momento, eres mía, y hay un celo ya, ¿no? Y lo mismo, lo que Pablo dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de complacer al que lo ha tomado por soldado. Me toma Jesús por soldado para que yo esté en el cuartel pendiente de él y resulta que me encuentro una mañana y que voy discutiendo con unos amigos a ver si formamos un contrato y ganó. Momento, momento, yo te tomé de soldado para que estés aquí en el cuartel, no para eso. O lo que dice el Salmo, que lo repito, el Señor ha apartado para sí. Y me encuentra a mí enredado en cosas que nada tienen que ver, perdiendo el tiempo, política, economía, cosas que se puede hablar superficialmente, estar enterado, pero meterse y meterse y meterse. Despertamos el celo de Dios. Y no es un celo carnal, es un celo espiritual de un Dios que nos ama de verdad. Recordemos que Él es un Dios celoso. Está celoso por ti, hermana, por ti, hermano, está celoso por mí, para que seamos, aunque en buena relación con el marido, con la mujer, con los hermanos, donde corresponda, pero primero y por encima de todo, somos de Él y para Él. Ahora paso a la última, hermanos, y en la última no voy a ser muy largo, pero no pierdas nunca de vista la verdad de que Dios te ama. Y alguno dirá, qué perogrullada, hermano. Claro, ¿quién no sabe esto? Pero fíjate, resulta que estamos queriendo agradar a Dios, ¿no? Y entonces, ay, me tengo que cuidar de esto. Y luego, caramba, cuidarme mucho con la lengua, que no hable tonterías, que no malgaste el tiempo. Y está bien, queremos agradar a Dios, pero insensiblemente se nos puede meter la idea de que si Dios está mirando a ver qué metida de pata podemos tener, dónde podemos fallar, y no debemos olvidar que por encima de todo, aunque está muy pendiente de nosotros, que nos ama de verdad. Nos ha dado pruebas absolutamente irrefutables, interminables, de cuánto nos ama. Y no debemos perder de vista ese cuidado, ese andar bien con Él, es para nuestro bien, pero por encima de todo, un Padre que nos ama. Termino con una muy breve, a ver si os gusta esto. Hace más o menos un año, dos años, fui a Brunete, donde están Gabriel, su hermano, ¿cómo se llama el segundo? Fabio. Fabio y demás, ¿no? Y entro, y lo primero que veo, lo veo a Fabio, pero lo confundo. Se parece tanto, y le doy un abrazo, y luego me doy cuenta, lo confundí. No es el hermano mayor. Se parece tanto que lo confundí. Y de ahí saqué algo muy sencillo, muy bonito. Que nos parezcamos tanto al hermano mayor que nos confundan con él. ¿Vale? Bueno, hermanos, esto no es una palabra para venir al frente, se va a orar y demás. Es una palabra para masticarla, rumiarla y ponerla por obra. Yo no lo puedo hacer por ti, ni tú por mí, hermano, pero creo que son unos consejos que, tomados en serio y puestos bien, bien por obra, nos dará mucho, ¿verdad? Ahora os pido que un minuto de silencio, con los ojos cerrados, con toda reverencia, que terminamos con una sencilla oración. Nuestro querido Padre Celestial, queremos agradecerte por la enorme paciencia que has tenido con nosotros, tu maravillosa bondad, Señor, la forma en que perseveras, preocupado por cada uno de nosotros, en lo grande y lo pequeño, lo material y lo espiritual, lo público y lo privado, Señor. Y queremos humildemente pedirte perdón por las muchas veces que o no hemos dado la talla o te hemos fallado. Pero gracias, Señor, que tú perseveras con nosotros. No nos has echado el desguace, Padre. Y queremos en esta mañana realmente hacer un voto, Señor, de buscarte a ti, Señor, y ser aquellos hijos que te traen alegría y bendición. Que esas palabras, y termino con esto en la oración de una canción que no sé si la sabréis, pero sea en mí tu voluntad y la vida de Jesús fluya en este corazón que yo te di y que en todo mi vivir yo te satisfaga a ti. Abba, Padre, hazme un hijo, una hija de verdad. Que así sea, Señor, para la gloria tuya y el bien individual de cada uno y corporativo de toda la iglesia. Amén y amén. Nada más, hermanos.